Capítulo 110. Componentes y funcionamiento del sistema de frenos antibloqueo. Sistema de antibloqueo de frenos. Finalidad y función. Los sistemas de frenos antibloqueo abreviados, ABS, ayudan a evitar que las ruedas se bloqueen durante un frenado repentino, especialmente en superficies resbaladizas. Esto ayuda al conductor a mantener el control. Los frenos antibloqueo aumentan la seguridad porque eliminan el bloqueo de la rueda neumático y minimizan el peligro de patinar, lo que permite que el vehículo se detenga en línea recta. Los sistemas antibloqueo de frenos también permiten que el conductor mantenga el control de la dirección durante una frenada brusca para que el vehículo se pueda dirigir para evitar un obstáculo u otro vehículo. Los sistemas antibloqueo de frenos pueden mejorar el frenado cuando las condiciones de la carretera no son las ideales, como al hacer una parada repentina de pánico o al frenar en una carretera mojada o resbaladiza. Los sistemas antibloqueo de frenos hacen esto controlando la velocidad relativa de las ruedas entre sí. Utiliza esta información para modular la presión de los frenos según sea necesario para controlar el deslizamiento y mantener la tracción cuando se aplican los frenos. Sistemas antibloqueo de frenos y tracción de neumáticos. Es importante prevenir el bloqueo de los frenos debido al efecto adverso que tiene una rueda bloqueada en la tracción de los neumáticos. Los frenos ralentizan la rotación de las ruedas, pero es la fricción entre el neumático y la carretera lo que detiene el vehículo y permite que se dirija. Si se reduce la tracción de los neumáticos, aumentan las distancias de frenado y la estabilidad direccional del vehículo se ve afectada. La tracción se define en términos de deslizamiento del neumático, que es la diferencia entre la velocidad real y la velocidad a la que la banda de rodadura del neumático se mueve por la carretera. Una rueda que rueda libremente tiene un deslizamiento de neumáticos casi nulo. Una rueda bloqueada tiene un deslizamiento del neumático del 100%. Ver figura 110-1. Cuando se aplican los frenos, la velocidad de rotación de la rueda disminuye, y el patinaje de la llanta aumenta porque la banda de rodadura se mueve a través de la carretera más lento que la velocidad real del vehículo. Este deslizamiento crea una fricción que convierte la energía cinética en fuerza de frenado y giro. Consulte la figura 110 en el tablero 1. La máxima tracción de frenado ocurre cuando el patinaje de la llanta está entre el 10% y el 20%. Una llanta giratoria tiene un 0% de deslizamiento, y una rueda bloqueada tiene un 100% de deslizamiento. Consulte la figura 110 en el tablero 2. La tracción está determinada por las condiciones del pavimento y el patinaje de los neumáticos. Distancia de frenado y deslizamiento de los neumáticos en pavimento seco o mojado, la máxima tracción de frenado se produce cuando el deslizamiento de los neumáticos se mantiene entre aproximadamente 15% y 25%. Ver figura 110-2. En pavimento cubierto de nieve o hielo, el rango de deslizamiento óptimo es del 20% al 50%. En cada caso, si el deslizamiento de la llanta aumenta más allá de estos niveles, la cantidad de tracción disminuye. Una llanta que patina con un 100% de deslizamiento proporciona entre un 20% y un 30% menos de tracción de frenado en pavimento seco, y esto también ocurre generalmente en carreteras resbaladizas. En casi todos los casos, las distancias de frenado más cortas se obtienen cuando los frenos se aplican con la fuerza suficiente para mantener el deslizamiento del neumático en el rango donde la tracción es mayor. Deslizamiento de neumáticos y estabilidad del vehículo. El parche de contacto de un neumático con la carretera puede proporcionar solo una cierta cantidad de tracción. Cuando un vehículo se detiene en línea recta, casi toda la tracción disponible se puede utilizar para proporcionar fuerza de frenado. Solo se requiere una pequeña cantidad de tracción para generar una fuerza lateral que mantenga al vehículo en línea recta. Sin embargo, si un vehículo tiene que detenerse y girar al mismo tiempo, la tracción disponible debe dividirse para proporcionar fuerza en las curvas, lateral y de frenado. Ningún neumático puede proporcionar la máxima potencia en las curvas y la máxima potencia de frenado al mismo tiempo. Cuando un freno está bloqueado y la llanta tiene un deslizamiento del 100%, toda la tracción disponible se usa para frenar y no queda nada para la dirección. Como resultado, un neumático que patina sigue el camino de menor resistencia. Esto significa que si los frenos traseros se bloquean, la parte trasera del vehículo tenderá a girar hacia el frente provocando un giro. Si los frenos delanteros se bloquean, se perderá el control de la dirección, y el vehículo se deslizará hacia adelante en línea recta hasta que se suelten los frenos para volver a tener tracción disponible para la dirección. Consejo técnico. El ruido de chirrido de los neumáticos durante una frenada brusca es normal. A veces, los clientes afirman que no creen que su sistema de frenos antibloqueo o ABS esté funcionando correctamente porque escucharon que los neumáticos hacen ruido, chirridos, durante una frenada brusca. Esto es normal ya que los neumáticos patinan aproximadamente un 20% durante una parada del sistema de frenos antibloqueo. Consulte la figura 110 en el tablero 3. Un buen conductor puede controlar el patinaje de las llantas con mayor precisión que un sistema antibloqueo de frenos si el vehículo viaja sobre una superficie de carretera suave y seca. Consulte la figura 110 en el tablero 4. Una cuña de grava o nieve en la parte delantera de una rueda bloqueada puede ayudar a detener un vehículo más rápido de lo que ocurriría si los frenos de las ruedas se activan y desactivan mediante un sistema de frenos antibloqueo. Limitaciones del sistema antibloqueo de frenos. Hay dos situaciones en las que un sistema de frenos antibloqueo no proporcionará las distancias de frenado más cortas. Almohadilla 1. La primera consiste en paradas rectas realizadas sobre pavimento liso y seco por un conductor experto. En estas condiciones, un conductor experto puede sujetar los neumáticos constantemente más cerca de la tasa de deslizamiento ideal que el sistema antibloqueo de frenos. Ver figura 110-3. Esto es posible porque los sistemas de frenos antibloqueo actuales pueden permitir que la cantidad de deslizamiento de la llanta baje hasta un 5%, que es algo por debajo del punto donde se logra la máxima tracción de la llanta. Sin embargo, para el conductor promedio, o en condiciones menos que ideales, los frenos antibloqueo casi siempre detendrán el vehículo en una distancia más corta. Y almohadilla 2. La otra situación en la que los frenos antibloqueo no proporcionan las paradas más breves es cuando se frena sobre grava suelta o tierra, o en nieve profunda y esponjosa. En estas condiciones, una rueda bloqueada detendrá el vehículo más rápido porque los escombros sueltos se acumulan y forman una cuña frente a la llanta que ayuda a detener el vehículo. Ver figura 110-4. Un sistema de frenos antibloqueo evitará que se forme esta cuña, por lo que algunos vehículos con frenos antibloqueo tienen un interruptor en el panel de instrumentos que permite desactivar el sistema al conducir en este tipo de superficies de carreteras. Los sistemas antibloqueo de frenos y las leyes de la física. Ningún sistema antibloqueo de frenos puede superar las leyes de la física. El peso y la velocidad de un vehículo en movimiento le dan una gran cantidad de energía cinética, y solo una parte de esa energía se puede convertir en fuerza de frenado o de giro en un momento dado. El factor limitante en esta conversión es la tracción entre los neumáticos y la carretera. Aunque un vehículo con frenos antibloqueo en las cuatro ruedas se detendrá casi en la distancia más corta posible, esto todavía no evitará un accidente si los frenos se aplican demasiado tarde para detener el vehículo por completo antes del impacto. Sin embargo, debido a que el control de la dirección se retiene con los frenos antibloqueo en las cuatro ruedas, puede ser posible conducir el vehículo alrededor de un posible accidente durante el proceso de frenado. Otra situación en la que los frenos antibloqueo no pueden desafiar las leyes de la física ocurre cuando un vehículo entra en una esquina viajando más rápido de lo que es físicamente posible negociar el giro. En esta situación, los frenos antibloqueo no evitarán que el vehículo se salga de la carretera. Sin embargo, permitirán que el vehículo se desacelere y se dirija en el proceso, disminuyendo así la gravedad del eventual impacto. Ver figura 110-5. Consulte la figura 110 en el tablero 5. Poder dirigir y controlar el vehículo durante el frenado rápido es una de las principales ventajas de un sistema de frenos antibloqueo. Piezas del sistema de freno antibloqueo involucradas. Entrada del sensor de velocidad de las ruedas. Todos los sistemas antibloqueo de frenos controlan el deslizamiento de las llantas al monitorear las tasas de desaceleración relativas de las ruedas durante el frenado. La velocidad de la rueda se controla mediante sensores de velocidad de la rueda. Si una rueda comienza a reducir la velocidad a un ritmo más rápido que las otras, o a un ritmo más rápido que el programado en el módulo de control antibloqueo, indica que una rueda está comenzando a patinar, y está en peligro de perder tracción y bloquearse. El sistema antibloqueo de frenos responde reduciendo momentáneamente la presión hidráulica del freno en la rueda o ruedas afectadas. Esto permite que la rueda acelere momentáneamente para que pueda recuperar la tracción. A medida que se recupera la tracción, se vuelve a aplicar presión de freno para volver a reducir la velocidad de la rueda. El ciclo se repite una y otra vez hasta que el vehículo se detiene o hasta que el conductor alivia la presión sobre el pedal del freno. Módulo de control. El módulo de control recibe información de la velocidad de la rueda de los sensores de velocidad de la rueda, abreviada WSS, y luego envía una señal de voltaje a los solenoides de control que luego controlan la presión del líquido de frenos en los frenos de las ruedas. El módulo de control electrónico Anti-Lock Brake Systems es un microprocesador digital que utiliza las entradas de sus diversos sensores para regular la presión hidráulica durante el frenado para evitar el bloqueo de las ruedas. El controlador Anti-Lock Brake Systems puede denominarse el módulo de control de freno electrónico, abreviado EBCM, el módulo de freno electrónico, abreviado EBM, y el controlador de frenos antibloqueo, abreviado CAB. El módulo puede estar ubicado en el conjunto del modulador hidráulico, como lo está en muchos de los sistemas antibloqueo de frenos compactos más nuevos, o puede estar ubicado en otra parte del vehículo, como el maletero, el compartimiento de pasajeros o debajo del capó. Preguntas frecuentes. ¿Cuándo se usó por primera vez el sistema antibloqueo de frenos? Los sistemas de frenos antibloqueo se usaron por primera vez en la década de 1950 en aviones, y luego se usaron por primera vez en un Lincoln Continental de 1970 usando un sistema de frenos de rueda trasera llamado SureTrek como una opción. Además, en 1970, General Motors Corporation ofreció un sistema de frenos antibloqueo en las ruedas traseras en determinados vehículos de tracción trasera, que se denominó Trekmaster, fabricado por AK Electronics Division de GM en 1971. Chrysler Imperial ofreció un sistema de tres canales, sistema que usaba sensores de velocidad en las cuatro ruedas, construidos por Bendix Corporation, llamado SureBrake por Chrysler. Válvulas. Las válvulas solenoide operadas eléctricamente se utilizan para mantener, liberar y volver a aplicar presión hidráulica a los frenos. Esto produce un efecto pulsante, que se puede sentir en el pedal del freno durante una frenada brusca. La rápida modulación de la presión del freno en un circuito de freno determinado reduce la carga de frenado en la rueda afectada, y le permite recuperar la tracción para evitar el bloqueo. El efecto es muy similar al de bombear los frenos, excepto que el sistema antibloqueo de frenos lo hace automáticamente para cada circuito de freno, y a velocidades que serían humanamente imposibles, hasta 20 veces por segundo, según el sistema, algunos ciclos más rápido que otros. Ver figura 110-6. Una vez que la velocidad de desaceleración de la rueda afectada alcanza la de las demás, la función de frenado normal y la presión se reanudan, y el sistema antibloqueo vuelve a un modo pasivo. Bomba. En la mayoría de los sistemas antibloqueo se utiliza una bomba para restaurar la presión del líquido de frenos después de que las válvulas hayan liberado la presión en un esfuerzo por controlar el patinaje de las ruedas. Canales del sistema antibloqueo de frenos. Todos los sistemas de frenos antibloqueo realizan un seguimiento de las tasas de desaceleración de las ruedas con sensores de velocidad de las ruedas. Los diversos sistemas de freno antibloqueo utilizan un número diferente de sensores, dependiendo de cómo esté configurado el sistema. Estos incluyen sistemas monocanal, sistemas de tres canales, y sistemas de cuatro canales. Ver figura 110-7. Consulte la figura 110 en el tablero 6. Una parada típica en una superficie de carretera resbaladiza sin frenos antibloqueo. Observe que las ruedas dejaron de girar, y patinaron hasta que el vehículo finalmente se detuvo. Consulte la figura 110 en el tablero 7. La configuración del sistema de freno antibloqueo incluye cuatro canales, tres canales y un canal. Sistemas monocanal. La mayoría de los primeros sistemas de frenos antibloqueo se usaban para controlar solo los frenos traseros. Este tipo de sistema se denominó sistema antibloqueo de frenos de canal único. El sistema antibloqueo de frenos de un solo canal en las ruedas traseras se usa en muchas camionetas y camionetas con tracción trasera. La versión de Ford se llama sistema de frenos antibloqueo trasero, abreviado RABS. La versión de General Motors y Chrysler se llama Rear Wheel Antibloqueo, abreviado RWAL, se pronuncia R-Wall. Las ruedas delanteras no tienen sensores de velocidad, y solo se utiliza un sensor de velocidad montado en el diferencial o la transmisión para ambas ruedas traseras. Los sistemas antibloqueo de las ruedas traseras se utilizan normalmente en aplicaciones en las que la carga del vehículo puede afectar la tracción de las ruedas traseras, por lo que se utilizan en camionetas y furgonetas. Debido a que los sistemas antibloqueo de las ruedas traseras tienen un solo canal, son mucho menos complejos y costosos que sus contrapartes multicanal de cuatro ruedas. Sistemas de frenos antibloqueo de tres canales. Algunos sistemas de freno antibloqueo en las cuatro ruedas tienen un sensor de velocidad de rueda separado para cada rueda delantera, pero usan un sensor de velocidad común para ambas ruedas traseras. Estos se denominan sistemas de tres canales. El sensor de velocidad de la rueda trasera está montado en el diferencial o en la transmisión. El sensor lee la velocidad combinada o promedio de ambas ruedas traseras. Este tipo de configuración ahorra el costo de un sensor adicional, y reduce la complejidad del sistema al permitir que ambas ruedas traseras se controlen al mismo tiempo, lo que se denomina principio de selección baja. Los sistemas de tres canales fueron el tipo más común de configuración del sistema antibloqueo de frenos utilizado en las primeras aplicaciones de tracción trasera. Consulte la figura 110 en el tablero 8. Una unidad típica del sistema de freno antibloqueo integral que combina la función del cilindro maestro, el servofreno y el sistema de frenos antibloqueo en un solo conjunto. Sistemas de frenos antibloqueo de cuatro canales. En algunas aplicaciones, cada rueda está equipada con su propio sensor de velocidad. Este tipo de disposición se denomina sistema de cuatro ruedas y cuatro canales, ya que cada sensor de velocidad de las ruedas proporciona entrada para un circuito o canal de control hidráulico independiente. El término canal siempre se refiere al número de circuitos hidráulicos del sistema de freno antibloqueo separados o controlados individualmente en un sistema de freno antibloqueo, no al número de circuitos eléctricos del sensor de velocidad de la rueda. Nota: para que funcionen los sistemas de estabilidad del vehículo, debe haber sensores de velocidad en las cuatro ruedas, y cuatro canales para que la unidad de control hidráulico pueda pulsar los frenos de las ruedas individuales para ayudar a lograr la estabilidad del vehículo. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un sistema de freno antibloqueo integral? Los sistemas antibloqueo integrales se utilizaron en algunos vehículos en la década de 1980 y combinan el cilindro maestro del freno y el modulador hidráulico, la bomba y el acumulador del sistema de freno antibloqueo en un solo conjunto. Los sistemas integrales no tienen un amplificador de vacío para la asistencia de potencia, y dependen en cambio de la presión generada por la bomba eléctrica para este propósito. Ver figura 110-8. Sistemas de frenos antibloqueo no integrales. Los sistemas antibloqueo de frenos no integrales tienen un cilindro maestro de freno convencional, y un amplificador de potencia de vacío con una unidad de modulador hidráulico independiente. Algunos también tienen una bomba eléctrica para el frenado del sistema antibloqueo de frenos, para volver a aplicar presión durante el ciclo de mantener-soltar-volver a aplicar del sistema antibloqueo de frenos, pero no use las bombas para la asistencia eléctrica normal. Los sistemas antibloqueo de frenos no integrales son el tipo más común de sistema antibloqueo de frenos debido a su menor costo y simplicidad. Ver figura 110-9. Controlador del sistema de frenos antibloqueo entradas y salidas. Entradas. Las entradas clave para el módulo de control sistemas de freno antibloqueo provienen de los sensores de velocidad de las ruedas y el interruptor del pedal del freno. El interruptor del pedal de freno envía una señal al módulo de control cuando se aplican los frenos, lo que hace que pase de un modo de espera a un modo activo. Al mismo tiempo, los sensores de velocidad de las ruedas brindan información sobre lo que le sucede a las ruedas mientras se aplican los frenos. Nota: una falla en el interruptor del freno no impedirá el funcionamiento del sistema antibloqueo de frenos. El interruptor de freno permite que el controlador reaccione más rápido a un evento del sistema antibloqueo de frenos. Las señales que se envían al controlador del sistema antibloqueo de frenos o módulo incluyen lo siguiente: velocidad de la rueda, de los sensores de velocidad de la rueda. Freno, encendido y apagado, desde el interruptor del pedal del freno. Posición del volante, se utiliza para el control electrónico de estabilidad y sensores de guiñada y acelerómetro, utilizados para el sistema de control de estabilidad electrónico. Salidas. El controlador Anti-Lock Brake Systems, o módulo, controla los siguientes componentes. Relé del sistema. Válvulas de entrada. Válvula de salida. Motor de la bomba y luz de advertencia de sistemas de frenos antibloqueo, o luz ámbar del tablero de sistemas de frenos antibloqueo. Ver figura 110-10. Consulte la figura 110 tablero 11. Los sensores de velocidad de las ruedas traseras pueden estar ubicados en el eje trasero, en la transmisión o en el nudillo de la rueda. funcionamiento del módulo. Si el módulo de control detecta una diferencia en la tasa de desaceleración entre una o más ruedas al frenar, o si la tasa general de desaceleración es demasiado rápida, y excede los límites programados en el módulo de control, activa el módulo de control del sistema antibloqueo de freno para tomar momentáneamente encima. El módulo de control cicla las válvulas solenoides en el conjunto del modulador para pulsar la presión hidráulica en el circuito, o circuitos, de freno afectado hasta que la información del sensor de velocidad de la rueda indique que las tasas de desaceleración han vuelto a la normalidad y el frenado está bajo control. Se reanuda el frenado normal. Cuando se suelta el pedal del freno o cuando el vehículo se detiene, el módulo de control vuelve al modo de espera hasta que se vuelve a necesitar. Luz de advertencia del sistema de frenos antibloqueo. Cada sistema antibloqueo de frenos tiene una luz indicadora ámbar en el panel de instrumentos que advierte al conductor cuando ocurre un problema dentro del sistema antibloqueo de frenos. La lámpara se enciende cuando se enciende el encendido para verificar la bombilla, y luego se apaga después de que arranca el motor. Si la luz de advertencia permanece encendida o se enciende mientras conduce, generalmente indica una falla en el sistema antibloqueo de frenos que requerirá un diagnóstico adicional. En la mayoría de las aplicaciones, el sistema antibloqueo de frenos se desactiva si la luz de advertencia del sistema antibloqueo de frenos se enciende y permanece encendida. Esto no debería tener ningún efecto en el frenado normal, a menos que la luz roja de advertencia del freno también esté encendida, lo que podría indicar una falla hidráulica del freno base. Sensores de velocidad de ruedas. Finalidad y función. El propósito y la función de los sensores de velocidad de las ruedas, abreviado WSS, es monitorear la velocidad de las ruedas. El controlador de frenos antibloqueo utiliza los datos de los sensores de velocidad de las ruedas para controlar los solenoides o válvulas en el módulo de control del freno hidráulico y controla la velocidad con la que las ruedas disminuyen durante una parada. Ubicaciones del sensor de velocidad de las ruedas. El sensor en sí puede montarse en o en el nudillo de la dirección, el cubo de la rueda, la placa de apoyo del freno, la carcasa del eje de cola de la transmisión, la caja de transferencia, la carcasa del diferencial, y la parte integral del conjunto de buje y coquinete de rueda. El sensor o anillo, reductor, se puede montar en cubo del eje detrás de los rotores de freno, rotores de freno o tambores, fuera de las juntas de velocidad constante fuera de borda en un vehículo de tracción delantera, caja del eje de cola de la transmisión, y dentro del diferencial en la corona o en el eje del piñón. Ver figura 110-11. Consulte la figura 110 en el tablero 12. Un esquema de un sensor de velocidad de rueda típico. Sensores pasivos de velocidad de ruedas. Un sensor de velocidad de rueda pasivo genera su propia señal de salida, y puede funcionar sin que se aplique voltaje exterior. Los sensores pasivos de velocidad de las ruedas a menudo se denominan sensores de tipo de reluctancia variable, que utilizan un núcleo magnético rodeado por bobinados. El sensor está montado en un espacio específico de un anillo reductor de muescas y dientes. Ver figura 110-12. A medida que la rueda gira, los dientes del reductor o anillo, sensor, se mueven a través del campo magnético de la pastilla. A medida que el espacio entre la muesca y el anillo cambia con la rotación del reductor, el sensor induce un voltaje de corriente alterna en los devanados del sensor. La señal de voltaje aumentará en amplitud con un aumento con la velocidad del anillo reductor, también llamado anillo de tono. Un WSS pasivo típico comienza a producir una señal de velocidad utilizable por encima de 2 millas por hora o 3 km h. El sensor de reluctancia variable es un sensor de dos cables montado en el muñón de la dirección y en la suspensión o eje trasero. Esto invierte la polaridad del campo magnético e induce un voltaje de corriente alterna en los devanados del sensor. El número de pulsos de voltaje por segundo inducidos en la captación cambia la frecuencia. Ver figura 110-13. Por tanto, la frecuencia de la señal es proporcional a la velocidad de la rueda. Cuanto mayor es la frecuencia, más rápido gira la rueda. El módulo de control luego monitorea la velocidad de la rueda contando los pulsos de cada uno de los sensores de velocidad de la rueda. Si la señal de frecuencia de una rueda comienza a cambiar abruptamente con respecto a las otras, le dice al módulo que la rueda está empezando a perder tracción. Luego, el módulo aplica el freno antibloqueo si es necesario para mantener la tracción. El principal problema con este tipo de sensor es que la salida de voltaje y la frecuencia son muy bajas a bajas velocidades y, por lo tanto, no pueden producir una velocidad de rueda precisa para el sistema de freno antibloqueo y el control de tracción. Ver figura 110-14. Nota: muchos vehículos que usan un tipo pasivo de sensor de velocidad de la rueda aplican un pequeño voltaje, generalmente 2.5 voltios, a los cables del sensor para verificar la continuidad del circuito. Este voltaje de polarización no afecta el funcionamiento del sensor porque el sensor crea una salida de voltaje de K que se suma al voltaje de 200 aplicado, y se usa solo para el diagnóstico del circuito. Consulte la figura 110 tablero 13. Los sensores de velocidad de las ruedas producen una señal de corriente alterna con una frecuencia que varía en proporción a la velocidad de las ruedas. Consulte la figura 110-14. Un sensor de reluctancia variable pasivo típico produce una onda sinusoidal o señal de salida, continuamente variable, que luego se convierte en una onda cuadrada dentro del PCM, y o el módulo de control de freno electrónico. Consulte la figura 110, tablero 15. Un sensor de velocidad de rueda digital produce una señal de salida de onda cuadrada. Sensores activos de velocidad de ruedas. Los sensores de velocidad de la rueda activos se denominan activos porque requieren energía eléctrica externa para funcionar. Un WSS activo también se denomina sensor de velocidad de rueda digital porque genera una señal de salida de encendido y apagado digital y es capaz de detectar velocidades de rueda tan bajas como 0 millas por hora o 0 kilómetros h. Hay dos tipos de sensores de velocidad de rueda activos. Almohadilla 1. Efecto Hall. Un sensor de efecto Hall utiliza un imán permanente detrás de un chip de circuito integrado abreviado, IC. El campo magnético penetra el IC y la rueda dentada. Si la rueda dentada gira, el campo magnético está cambiando. El IC mide el cambio en el campo, y se ocupa de los cambios en una señal rectangular. La señal no depende de la velocidad. Almohadilla 2. Magneto resistivo abreviado, MR. El tipo más común de sensor activo es el tipo magneto resistivo, que usa un circuito magneto resistivo para producir una forma de onda cuadrada donde la frecuencia es proporcional a la velocidad de la rueda. Un sensor digital de velocidad de la rueda también puede detectar la dirección y, por lo tanto, el controlador puede utilizarlo para funciones avanzadas como el mantenimiento en pendientes. La precisión de estos sensores digitales también hace que la correlación con el posicionamiento global utilizado en los sistemas de navegación sea más precisa, especialmente cuando el vehículo se conduce a baja velocidad. El sensor de velocidad de rueda activo típico utiliza dos cables con el suelo suministrado por el montaje del sensor. Un suministro de 12 voltios. Y una señal de C del sensor. El voltaje del sensor alterna entre aproximadamente 0,8 voltios y 1,9 voltios. Ver figura 110-15. Conjunto modulador hidráulico. Finalidad y función. El cuerpo de la válvula moduladora es parte del conjunto del cilindro maestro en los sistemas antibloqueo integrales, pero está separado en los sistemas no integrales. Contiene válvulas de solenoide para cada unidad de freno, en el sistema de freno antibloqueo de Delphi 6 aplicaciones, sin embargo, se utilizan válvulas accionadas por motor en lugar de solenoides. El número exacto de válvulas por circuito depende del sistema de freno antibloqueo y de la aplicación. Algunos usan un par de válvulas solenoides de encendido y apagado para cada circuito de freno, mientras que otros usan una sola válvula que puede operar en más de una posición. Consulte la figura 110 en el tablero 16. Un solenoide de tres vías ABS puede aumentar, mantener o disminuir la presión de los frenos en un circuito de frenos dado. Consulte la figura 110, tablero 17. La fase de aislamiento o retención de un sistema de freno antibloqueo en un sistema VOS 2. Solenoide del sistema de frenos antibloqueo. Un solenoide consta de una bobina de alambre con un núcleo móvil y un resorte de retorno. Cuando la corriente del módulo de control del sistema de freno antibloqueo energiza la bobina, tira del núcleo móvil. Dependiendo de cómo esté construido el solenoide, esto puede abrir o cerrar una válvula que está unida al núcleo móvil. Cuando se corta la corriente de control, el solenoide vuelve a su posición normal o de reposo. Algunos solenoides están diseñados para hacer más que simplemente encender o apagar para abrir o cerrar una válvula. Algunos tiran de una válvula a una posición intermedia cuando se aplica un cierto nivel de corriente a la bobina, luego tiran de la válvula a una tercera posición cuando se proporciona corriente adicional. Ver figura 110-16. Este diseño permite que un solo solenoide realice las mismas funciones que dos o incluso tres solenoides de una posición. Los solenoides del conjunto del modulador hidráulico se utilizan para abrir y cerrar los conductos entre el cilindro maestro y los circuitos individuales de los frenos. Al abrir o cerrar las válvulas moduladoras a las que están conectadas, la presión del freno dentro de cualquier circuito dado se puede mantener, liberar y volver a aplicar para evitar el bloqueo durante un frenado brusco. Consulte la figura 110 en el tablero 18. Durante la etapa de reducción de presión, la presión se purga del circuito de frenos para que la llanta pueda acelerar y recuperar la tracción. Etapas de presión de control del sistema de frenos antibloqueo. La estrategia de control estándar del sistema antibloqueo de frenos que se utiliza es un ciclo de tres pasos. Almohadilla 1. El primer paso es mantener o aislar la presión en un circuito de freno dado cerrando un solenoide de aislamiento en el conjunto del modulador. Este solenoide normalmente se abre eléctrica e hidráulicamente. Cuando el solenoide se cierra eléctricamente, se cierra hidráulicamente, lo que bloquea la línea y evita que cualquier presión adicional del cilindro maestro llegue al freno. Esto se denomina etapa de mantenimiento de la presión. Ver figura 110-17. Almohadilla 2. Si el sensor de velocidad de la rueda continúa indicando que la rueda está desacelerando demasiado rápido y comienza a bloquearse, el mismo solenoide o un segundo solenoide de liberación se energiza para abrir un puerto de ventilación que libera la presión del circuito de freno. Ver figura 110-18. 3. El fluido generalmente se envía a un depósito de almacenamiento presurizado o con resorte, llamado acumulador, para que pueda reutilizarse según sea necesario. Liberar la presión en el circuito de freno permite que el freno afloje su agarre para que la rueda pueda acelerar y recuperar tracción. A esto se le llama presión la etapa de reducción. La etapa de liberación de presión. La etapa de caída de presión, o la etapa de descarga de presión. El solenoide de reducción de presión normalmente se cierra hidráulicamente y se abre eléctricamente. Almohadilla 4. A continuación, se cierran los solenoides de liberación y aislamiento y se activa el solenoide adicional, por lo que se puede volver a aplicar presión al freno desde el cilindro maestro o el acumulador para volver a aplicar el freno. A esto se le llama etapa de aumento de presión. Durante esta etapa, el solenoide de aislamiento se abre eléctrica e hidráulicamente. El solenoide de reducción de presión se abre eléctricamente y se cierra hidráulicamente. Ver figura 110-19. El ciclo de mantener, soltar, volver a aplicar se repite tantas veces como sea necesario hasta que el vehículo se detiene o el conductor suelta el pedal del freno. La velocidad a la que esto ocurre depende del sistema de freno antibloqueo particular que se encuentra en el vehículo, pero puede variar desde unas pocas veces por segundo hasta docenas de veces por segundo. Consulte la figura 110 en el tablero 19. El módulo de control vuelve a aplicar presión al circuito de freno afectado una vez que la llanta alcanza la tracción para que el frenado normal pueda continuar. Motor de bomba y acumulador. Se utiliza una bomba eléctrica de alta presión en algunos sistemas antibloqueo de frenos para generar asistencia de potencia para el frenado normal, así como para volver a aplicar la presión de los frenos durante el frenado del sistema antibloqueo de frenos. Ver figura 110-20. En algunos sistemas, se utiliza solo para volver a aplicar presión durante el frenado del sistema de freno antibloqueo. El motor de la bomba es energizado por un relé, que es encendido y apagado por el módulo de control del sistema antibloqueo de frenos. La presión del fluido generada por la bomba se almacena en el acumulador. Algunos sistemas de frenos antibloqueo tienen más de un acumulador. El acumulador en los sistemas de frenos antibloqueo, donde el modulador hidráulico es parte del conjunto del cilindro maestro, consiste en una cámara de almacenamiento de presión llena de gas nitrógeno. Un diafragma de caucho grueso forma una barrera entre el gas nitrógeno y el líquido de frenos. A medida que se bombea líquido al acumulador, comprime el gas y almacena presión. Cuando se presiona el pedal del freno, la presión del acumulador fluye hacia el cilindro maestro para proporcionar asistencia eléctrica. Un par de interruptores de presión montados en el circuito del acumulador le indica al módulo de control del sistema antibloqueo de frenos que energice la bomba cuando la presión caiga por debajo de un mínimo preestablecido, luego apague la bomba una vez que la presión vuelva a subir. Si la bomba falla, se enciende una luz de advertencia cuando la presión de reserva desciende demasiado. Generalmente hay suficiente presión de reserva en el acumulador para 10 a 20 paradas asistidas. Después de eso, no hay asistencia eléctrica. Los frenos siguen funcionando, pero con un esfuerzo mucho mayor. En los sistemas antibloqueo de frenos que tienen un cilindro maestro convencional y un reforzador de vacío para la asistencia eléctrica, se puede usar un pequeño acumulador o un par de acumuladores como depósitos de almacenamiento temporal para el líquido de frenos durante el ciclo de retención, liberación y reaplicación. Este tipo de acumulador generalmente usa un diafragma con resorte en lugar de una cámara cargada con nitrógeno para almacenar la presión. Nota: en los sistemas antibloqueo de frenos no integrales donde se usa un acumulador para retener el líquido temporalmente durante la fase de liberación del ciclo de mantener, soltar, volver a aplicar el ciclo sistemas antibloqueo de frenos, el acumulador consiste en un diafragma cargado por resorte. No es necesario despresurizar este tipo de acumulador antes de realizar el servicio de frenos. Consulte el tablero de la figura 110-20. Un conjunto de control hidráulico típico del sistema de freno antibloqueo. Advertencia. Un acumulador completamente cargado en un antiguo sistema integral antibloqueo de frenos puede almacenar hasta 2700 CO, 19000 de kilopascales, de presión para el frenado asistido, y para volver a aplicar los frenos durante el ciclo de retención, liberación y reaplicación para el frenado antibloqueo. Esta presión almacenada representa un peligro potencial para un técnico de frenos que está dando servicio a los frenos, por lo que el acumulador debe despresurizarse antes de realizar cualquier tipo de trabajo de servicio de frenos bombeando el pedal del freno de 25 a 40 veces con la llave de encendido apagada. Consejo técnico. Es mejor mantener el diámetro de los neumáticos en existencia. Los vehículos equipados con frenos antibloqueo están programados para presionar los frenos al ritmo justo para lograr la máxima eficacia de frenado. Un neumático más grande gira a una velocidad más lenta, y un neumático más pequeño de lo normal gira a una velocidad más rápida. Por lo tanto, el tamaño de la llanta afecta la velocidad, y la tasa de cambio de velocidad de las ruedas medida por los sensores de velocidad de las ruedas. Si bien cambiar el tamaño de la llanta no evitará el funcionamiento del sistema antibloqueo de frenos, causará un frenado menos efectivo durante un frenado brusco con el sistema antibloqueo de frenos activado. El uso de la llanta de refacción más pequeña puede crear tal diferencia en la velocidad de la rueda en comparación con las otras ruedas que se puede establecer un código de sensor de velocidad de la rueda falso, y se puede encender una luz de advertencia AMAR del sistema de freno antibloqueo en el tablero. Sin embargo, la mayoría de los sistemas antibloqueo de frenos seguirán funcionando con la llanta de refacción instalada, pero el rendimiento de frenado no será tan efectivo. Para obtener el mejor rendimiento general, reemplace siempre los neumáticos por otros del mismo tamaño y tipo especificados por el fabricante del vehículo. Funciones avanzadas del sistema antibloqueo de frenos. Visión de conjunto. Gran parte del mismo equipo que permite que un sistema anti-lock brake controle el bloqueo de las ruedas durante el frenado se puede adaptar para controlar la dinámica de otros vehículos. Algunas de estas funciones avanzadas del sistema anti-bloqueo de frenos son: control de tracción, control de estabilidad, también llamado estabilidad del vehículo, sistema de mejora abreviado, VSS, dosificación electrónica delantera y trasera, asistente de arranque en pendiente, sistema de control de presión de neumáticos abreviado, TPMS. Control de tracción. Estos sistemas pueden llamarse tracción. Control abreviado, TC, sistema de control de tracción abreviado, TCS, o regulación de deslizamiento de aceleración abreviado, ASR. Gran parte del mismo equipo que permite que un sistema de freno antibloqueo controle el bloqueo de las ruedas durante la desaceleración se puede adoptar para controlar el giro de las ruedas durante la aceleración. Control de estabilidad. Algunos vehículos pueden estar equipados con sistemas de control de estabilidad, StabiliTrack, también llamado sistema de mejora de estabilidad del vehículo abreviado, SES, que es una extensión de software del módulo de control del sistema antibloqueo de frenos que detecta, usando la entrada WSS, cuando un vehículo está frenado en una curva. El software equilibra las fuerzas de frenado en las ruedas, de lado a lado, para contrarrestar un movimiento de guiñada, y mejorar la estabilidad del vehículo al frenar en las maniobras de curva. El sistema está activo durante todo el frenado, no solo durante los eventos del sistema antibloqueo de frenos. Proporcionamiento electrónico. El control electrónico de dosificación de adelante hacia atrás permite eliminar la válvula dosificadora mecánica del vehículo. Esto también se llama proporción dinámica trasera abreviada, DRP, o distribución electrónica de frenos abreviada, EBD, según el fabricante. Al utilizar el software de control EBD y el conjunto del modulador hidráulico, se puede mantener el mejor equilibrio de los frenos delanteros y traseros en todo momento. A medida que el vehículo desacelera al frenar, el módulo anti-lock brake system TCS monitorea los sensores de velocidad de las ruedas. Si las velocidades de las ruedas traseras muestran una tasa de desaceleración ligeramente mayor que las de las ruedas delanteras, el módulo de control electrónico del freno reducirá la presión del freno de las ruedas traseras al activar y desactivar las válvulas solenoides correspondientes. Asistencia de arranque en colina. La función de asistencia de arranque en pendiente permite al conductor lanzar su vehículo sin retroceder mientras mueve el pie del pedal del freno al pedal del acelerador. El módulo de control de freno electrónico calcula la presión de freno que se necesita para mantener el vehículo en una pendiente, y bloquea esa presión durante un cierto tiempo al activar y desactivar las válvulas solenoides apropiadas cuando se suelta el pedal del freno. El asistente de arranque en pendiente se activa cuando el módulo de control de freno electrónico determina que el conductor desea mover su vehículo cuesta arriba, ya sea hacia atrás o hacia adelante. Las siguientes entradas se utilizan para la función de asistencia de arranque en pendiente. Interruptor de freno. Sensores de presión de freno. Sensor de aceleración longitudinal. Esfuerzo de torsión del motor. Información de marcha atrás. Interruptor del embrague. Posición del pedal del acelerador. Y velocidad del vehículo. TPMS. Se requieren sistemas de monitoreo de presión de neumáticos abreviados, TPMS, en todos los vehículos nuevos. El tipo que se usaba a menudo antes del año modelo 2008 era un sistema indirecto que usaba los sensores de velocidad de las ruedas. Algunos vehículos como VW de 2010 y más nuevos, Audi y muchos Hondas de 2013, y más nuevos usan información de sensor de velocidad de rueda digital o activa, para detectar una llanta baja individual y, por lo tanto, pueden cumplir con los estándares para los sistemas de monitoreo de presión de llantas. Un neumático que no esté inflado tendrá un radio de rodadura ligeramente menor que uno que esté inflado correctamente. Esto creará una diferencia en la lectura del sensor de velocidad de las ruedas si la diferencia en la presión de inflado es de 12 si o más. El controlador del sistema antibloqueo de frenos encenderá la luz de advertencia de baja presión de las llantas para advertir al conductor que las llantas necesitan atención. Para ayudar a compensar la variación de velocidad durante las curvas, un sistema de control indirecto de la presión de las llantas verifica las velocidades de rotación de las ruedas diagonalmente opuestas. El sistema suma las velocidades de los neumáticos delantero derecho y trasero izquierdo y luego resta ese valor de la suma de los neumáticos delantero izquierdo y trasero derecho. Si el total es menor o igual a un valor de umbral, no se da ninguna advertencia. Sin embargo, si el total es mayor que un valor predeterminado, se enciende la luz de advertencia del TPMS. La luz de advertencia permanecerá encendida hasta que se agregue aire a la llanta y se apague y encienda el encendido. Caso de estudio. Frenos de camiones Chevrolet y extraños. El propietario de una camioneta Chevrolet más nueva se quejó de que, a veces, después de detenerse en una colina, los frenos se sentían como si fueran lentos para soltarse cuando el conductor quitaba el pie del pedal del freno, y comenzaba a acelerar cuando el semáforo se ponía verde. El técnico pudo duplicar la preocupación si se detenía en una colina hacia arriba o hacia abajo. El técnico descubrió al buscar información de servicio que el vehículo estaba equipado con un programa de asistencia en pendientes. Esta parte del sistema de frenos antibloqueo mantiene el freno aplicado si el sensor de aceleración longitudinal detecta que el vehículo estaba en una pendiente y el conductor ejerció una fuerza sobre el pedal del freno para mantener el vehículo detenido. En estas condiciones, el controlador del sistema antibloqueo de frenos mantuvo la presión del líquido de frenos en el sistema para mantener los frenos aplicados hasta que el conductor soltó el pedal del freno. Lo que sentía el conductor era el ligero retraso en la liberación de los frenos cuando se soltó el pedal del freno. El resumen. La queja. A veces, los frenos tardan en liberarse. La causa. Condición normal cuando el vehículo se detiene en una pendiente cuando está equipado con asistencia en pendientes. La corrección. Conductor informado de que se trata de una operación normal debido a la función de asistencia en pendientes. Preguntas frecuentes. ¿Qué es el frenado automático? El frenado automático es a menudo parte de un paquete de seguridad que incluye control de crucero por radar, y aplicará los frenos en caso de una posible colisión. Los sensores como el radar, la sonda o las cámaras se utilizan según el sistema para detectar la distancia a otro objeto. El controlador, generalmente un controlador de sistemas de frenos antibloqueo, emite una advertencia si es posible una colisión. Esta advertencia puede incluir uno o más de los siguientes. Almohadilla 1. Un timbre. Almohadilla 2. Una luz de advertencia parpadeando en el tablero. Y. Almohadilla 3. Una vibración del asiento del conductor. Si se ignoran las advertencias, el sistema de frenado automático intervendrá, y proporcionará asistencia de frenado o aplicará los frenos de forma autónoma, por sí mismo, para lograr un frenado máximo en un esfuerzo por evitar una colisión. Ver figura 110-21. Consulte la figura 110 en el tablero 21. Los sensores se utilizan para detectar cuando la distancia se acerca lo suficientemente rápido como para que sea posible una colisión, y el sistema interviene y aplica los frenos automáticamente si es necesario. Sensor de velocidad de rueda. Paso a paso. Paso 1. Un anillo de tono y un sensor de velocidad de rueda en la parte trasera de una Dodge Caravan. Paso 2. El cableado del sensor de velocidad de la rueda debe inspeccionarse en busca de daños. Paso 3. Para probar un sensor de velocidad de la rueda, desconecte el conector del sensor para acceder a los terminales. Paso 4. Al tirar hacia abajo del sello de goma, se revela el conector. Paso 5. El controlador ABS, o computadora, en este vehículo suministra una señal de referencia de 2.5 voltios a los sensores de velocidad de las ruedas. Paso 6. El medidor lee aproximadamente 2.4 voltios, lo que indica que el controlador ABS está suministrando voltaje al sensor de velocidad de la rueda. Paso 7. Las sondas de prueba se tocan con los terminales que conducen al sensor de velocidad de la rueda, y la resistencia es de 1,1032 kohmios o 1,103,2 ohmios. Paso 8. El medidor debe, y lo hace, leer OL, lo que indica que el sensor de velocidad de la rueda y el cableado flexible no están en cortocircuito a tierra. Paso 9. Para medir la salida del sensor de velocidad de la rueda, seleccione AC voltios en el multímetro digital. Paso 10. Gire el conjunto de rueda y neumático con la mano mientras observa la salida de voltaje AC en el multímetro digital. Paso 11. Un buen sensor de velocidad de la rueda debería poder producir al menos 100 milivoltios cuando la rueda se hace girar a mano. Paso 12. Después de la prueba, reinstale con cuidado el conector de cableado en el cuerpo y debajo del ojal de goma. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cómo funciona un sistema de frenos antibloqueo? Pregunta 2. ¿Cuáles son las tres etapas de la operación ABS? Pregunta 3. ¿Cómo funciona un sensor de velocidad de rueda activo? Pregunta 4. ¿Cuál es la diferencia entre 3 y 4 canales? ¿Sistema? Pregunta 5. ¿Cuándo es posible que un vehículo se detenga en una distancia más corta sin ABS que con ABS? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Se produce la tracción máxima entre un neumático y la carretera? Cuando el neumático es A. bloqueado y patinando. B. girar libremente. C. deslizándose del 15% al 25%. D. deslizándose 80% a 90%. Pregunta 2. ¿Los frenos antibloqueo no pueden desafiar las leyes de la física bajo lo que? ¿Condiciones? A. Cuando un vehículo entra en una esquina viajando más rápido de lo que es físicamente posible negociar la vuelta. B. Si los frenos se aplican demasiado tarde para llevar el vehículo a un parada completa antes del impacto. C. Poder detener el vehículo en una distancia corta bajo todos. Condiciones. Todo lo anterior. Pregunta 3. El técnico A dice que el ABS puede no resultar en una distancia de frenado más corta en comparación con los frenos sin ABS. El técnico B dice que un pedal de freno pulsante durante el frenado normal es un rasgo característico de la mayoría de los vehículos equipados con ABS. ¿Técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 4. ¿Qué tipo de sistema de frenos antibloqueo requiere el uso de sensores de velocidad en las cuatro ruedas? A. Un canal. B. 2 canales.
C.
3 canales. D. 4 canales. Pregunta 5. Dos técnicos están discutiendo el sensor de velocidad de la rueda ABS. El técnico A dice que algunos ABS usan un sensor ubicado en el área del engranaje del piñón del eje trasero. El técnico B dice que todos los ABS usan un sensor de velocidad de rueda en cada rueda. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente.
B. Técnico B solamente.
C. Ambos técnicos A y B.
D. Ni el técnico A ni B.
Pregunta 6. El técnico A dice que algunos sensores de velocidad de rueda ABS son utilizado como parte del sistema de control de la presión de los neumáticos. El técnico B dice que el ABS se utiliza como parte del sistema de asistencia en pendientes. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente.
B. Técnico B solamente.
C. Ambos técnicos A y B.
D. Ni el técnico A ni B.
Pregunta 7. El técnico A dice que los frenos ABS están diseñados para permitir que la rueda delantera se dirija durante un frenado fuerte. El técnico B dice que la luz de advertencia del tablero ABS está en ámbar. ¿Qué técnico es correcto?
A. Técnico A solamente.
B. Técnico B solamente.
C.
Ambos técnicos A y B.
D. Ni el técnico A ni B.
Pregunta 8. También se hace referencia a un sensor de velocidad de rueda pasivo. A. Reticencia variable.
B. Magnético.
C. Magnetoresistivo.
D. Ya sea A o B.
Pregunta 9. También se hace referencia a un sensor de velocidad de rueda activo. A. Reticencia variable.
B. Efecto Hall.
C. Magnetoresistivo.
D. Ya sea B o C.
Pregunta 10. ¿Qué parte de un sistema de frenos antibloqueo se utiliza para controlar la presión de los neumáticos?
A.
Módulo de control hidráulico.
B.
Sensores de velocidad de las ruedas.
C.
Sensor de guiñada.
D.
Sensor de posición del pedal de freno. Fin del capítulo 110.